Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. Hoy les quiero contar la historia de cinco mujeres. Cruz, de Madrid. Macarena, de Sevilla. Marta, de Zaragoza. Almudena, de Ávila. Y Patricia, de Madrid. Todas ellas tienen algo en común. Las cinco han sufrido cáncer. Las cinco lo han superado. Y las cinco, dentro de unas semanas, se embarcarán en la aventura más grande de sus vidas. Navegarán durante 14 días en la goleta El Doblón, una nave de 39 toneladas, 24 metros de eslora y casco de acero. La expedición partirá de Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, ubicada en el extremo sur de Argentina, en la Tierra del Fuego. Doblará por el Cabo de Hornos y recorrerá 1.000 kilómetros hasta la Antártida, atravesando el paso de Drake, entre las aguas más tormentosas del planeta, para llegar a la base militar española de Gabriel de Castilla, en la isla Decepción, en el continente helado. Después seguirán rumbo al sur. La aventura forma parte del reto Pelayo Vida, que este año lleva a cabo su 10ª edición. Durante una década, esta iniciativa, promovida por la compañía de seguros Pelayo y por Quirón Salud, ha permitido a decenas de mujeres que han sufrido cáncer atravesar océanos, escalar el Kilimanjaro y el Annapurna, atravesar Jordania, recorrer la Patagonia o acercarse al Polo Norte. Es su manera de celebrar la vida tras vencer al cáncer y de demostrar a otras mujeres que se puede.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Cruz Álvaro tiene 53 años, es de Madrid y trabaja como técnico en la oficina de Defensor del Pueblo. Estaba esquiando cuando la llamó su ginecólogo para decirle que la biopsia, tras una revisión rutinaria, mostraba unas células que no eran malas, pero que podrían evolucionar a algo peor. Tras operarla, comprobaron que sí eran malignas. Cruz, buenas noches.
Buenas noches.
En la muñeca izquierda tengo entendido que llevas grabada una frase.
¿Sí?
¿Qué dice?
La vida es ahora.
Está claro que la vida es ahora, ¿no?
Totalmente.
¿Por qué? ¿Cuándo te has dado cuenta que era así?
Pues me he dado cuenta de que la vida es ahora tras pasar la enfermedad, tras pasar el cáncer. Son momentos muy duros, muy difíciles y en los que te pone la vida en el momento de poner en práctica de eso que solo tienes una vida y que la vida es ahora. No tienes que disfrutar de cada momento, de cada minuto y cada segundo.
Patricia del Solar tiene 50 años. También es de Madrid. Es arquitecta técnica, directora de operaciones de una empresa, profesora en la universidad y directora de un máster. Una mujer atareada que compagina esa vida con su faceta de madre de dos hijos. Un buen día le diagnostican un cáncer de mama. Era febrero de 2020 y vivió todo el proceso en plena pandemia. La han operado varias veces y ha recibido quimioterapia. Patricia, buenas noches.
Buenas noches.
El tipo de tumor que padeces entraña riesgo de recaída y de metástasis. ¿Sabes que es algo con lo que vas a tener que convivir siempre? ¿Cómo
sí.
lo llevas?
Bueno, pues es algo que aprendes desde que entras en este camino, que la incertidumbre la tenemos todos, porque realmente a cualquiera de nosotros nos puede pasar cualquier cosa en nuestro día a día. Entonces hay que vivirlo desde esa perspectiva, ¿no? Sin centrarse en el miedo e intentando disfrutar y aprovechar cada momento que estamos bien para hacer lo que nos gusta. Vivir un poco, bueno, como mi compañera Cruz, ¿no? La vida es ahora y hay que centrarse en lo positivo.
A las dos os pregunto, ¿por qué habéis decidido embarcaros en esta aventura?
Pues para mí porque como superviviente de cáncer quiero vivirlo todo y no quiero dejarlo para mañana. Entonces es una aventura que es muy exigente y con mucha, bueno, pues con mucha adrenalina, ¿no? Y para mí supone, por una parte, poner un punto y aparte de la enfermedad del cáncer.
Bueno, para mí participar en esa expedición es como un sueño, porque Yo siempre me han gustado los deportes de aventura, el Al filo imposible lo veía, no me perdía un capítulo. Y además eso unido al mensaje que lanzamos a muchísimas mujeres que están pasando por este proceso de que después de pasarlo muy mal se puede salir adelante y proponerte un reto y conseguirlo, creo que es un binomio muy fuerte y que nos llena de ilusión.
Está claro entonces que les estáis mandando al resto de mujeres un mensaje de esperanza. Les estáis diciendo claramente que sí, que se puede.
Por supuesto, sí, por supuesto. Después del cáncer hay vida y mucha vida.
Uh-huh. Cruz, estabas esquiando.
Sí.
Ajena a todo, cuando te llama tu ginecólogo.
Sí.
A partir de ahí, ¿qué ocurrió?
El Día de los Inocentes, por cierto, el 28 de
¿Pensarías
diciembre.
¿Pensarías que era una broma?
Ya me hubiese gustado, pero no. Bueno, pues cuando te llaman y te dicen que pases por consulta, que tienen que hablar contigo, no es para darte buenas noticias. Aunque el mensaje que me transmitía era tranquilizador, la celeridad con la que quería verme me decía que algo no funcionaba bien. Me dio, bueno, mucho miedo, la verdad. Mucho miedo y mucha incertidumbre, porque al final tienes más o menos idea de lo que te van a decir, no quieres que te lo digan, pero sabes que van por ahí los tiros, ¿no? Entonces, un poquito de miedo, sí.
Patricia, en tu caso, el asunto se complicó, puesto que estabais en plena pandemia.
Sí, a mí me confirmaron el diagnóstico de cáncer de mama un 10 de marzo del 2020, o sea, como dos días antes de que nos encerraran, y fueron unas semanas muy complicadas. Realmente me siento afortunada por haber conseguido entrar en quirófano en apenas 15 días, pero me costó muchísimo. O sea, tuve que mover cielo y tierra para conseguir entrar en el quirófano, barajando varias opciones a la vez y con mucha angustia, porque cada vez que, o sea, no hacía más que recibir SMS de cancelación de citas, de ahora no podemos, esto está, ya veremos más adelante cuando pase la pandemia, y dices, bueno, pues que esto no puede esperar. O sea, en otras circunstancias, y lo he comentado estos días, o sea, estamos acostumbrados a tener un sistema de salud que funciona muy bien y que en las cuestiones importantes va bastante ágil, y cuando de repente te encuentras que eso que tú esperabas que estuviera ahí no está, pues es bastante angustioso. Y bueno, pues toca arremangarse y no conformarse con un no e ir a buscar tu objetivo. Pues
vamos al momento inicial, ese momento en que te dicen tienes cáncer. ¿Qué pensamientos, qué temores, qué sensaciones atraviesan por vuestra mente?
La primera es que te vas a morir. La primera es que tienes una enfermedad de la que todo el mundo que te habla es que te vas a morir. Y nadie te habla de la supervivencia que hay después del cáncer. Tienes miedo, tienes angustia, tienes incertidumbre. Y tú al final vas haciendo un camino en el que eres capaz de llegar a gestionar, en la mayoría de los casos, todas esas emociones que te hacen pasar por momentos durísimos. Yo hubo una temporada que no era capaz de hacer planes a futuro porque creía que me iba a morir mañana. De verdad creía que no tenía sentido, ¿no? Y bueno, pues vas trabajando, vas hablando con mujeres que están en la misma situación que tú y ves que pues que después que si hay una salida, ¿no? Que si hay una salida y además una salida con mucho éxito y con mucha fuerza.
Pero ese miedo inicial, cuando tienes hijos, es todavía peor, ¿no?
Pues fíjate, yo en este momento, yo no pensé en ningún momento me voy a morir. No lo pensé. También es verdad, no sé en otras circunstancias, pero en mi circunstancia lo único que podía, se me puso, como se me activó mi parte ejecutora, ¿no? De tengo que encontrar la salida y me puse a ello. O sea, no me dio tiempo a pensar si me voy a morir o no me voy a morir. O sea, estaba buscando el camino porque quería salir de esto. O sea, tengo que encontrar la salida.
¿Cómo es el proceso? ¿La cirugía? ¿La quimioterapia?
Por desgracia, no tuve quimioterapia. El tipo de cáncer que yo tenía requería radio, no quimioterapia. Pero por el tipo de cáncer que tuve y el tipo de mama que tenía, que era muy densa, opté por plantear a los profesionales hacerme una mastectomía bilateral profiláctica. Es duro, es una decisión dura. Pero bueno, yo no tuve los efectos de una quimio que he visto mis compañeras que han tenido, tampoco los de una radio. Pero sí he pasado por un proceso que no deja de ser duro, pero lo volvería a hacer si mañana me pasara lo mismo.
Pues bueno, en mi caso sí que primero tuve cirugía, que es lo primero que conseguí, entrar en quirófano. Después de eso sí que me tuve 16 sesiones de quimioterapia. No tuve radio porque como me habían extirpado el pecho completo no era necesario. Y lo que pasa es que tuve un tratamiento muy largo, o sea, tuve 14 meses de entrada y luego otros 12 meses de otro tratamiento específico para el tipo de tumor que tenía. Y después de eso, cuando ya pensaba que ya había salido, ¿no?, que ya he terminado el tratamiento, pues me dieron el resultado del estudio genético. Resultó que sí que tenía un gen que me predisponía a la enfermedad y me tuve que volver a entrar en quirófano. Con lo cual, bueno, pues ha sido una larga carrera. O sea, hace un año justo terminé las cirugías. Y bueno, pues es lo que toca, es que es el camino.
¿Pero en algún momento de ese largo proceso llegasteis a perder la esperanza?
Yo no.
No. No.
Bueno, han oído ustedes, ¿no? Los que nos están escuchando. No hay que perder la esperanza, puesto que al final siempre, siempre se puede. Contadme, ¿cómo os habéis entrenado para este reto que vais a afrontar?
Pues llevamos desde marzo, ¿verdad? Hemos dejado de lado vida social, vida familiar, y nos hemos dedicado, las que vivimos en Madrid, buscamos una opción para poder navegar aquí, cerca de casa, en el Pantano de San Juan, con una academia que ya había preparado otras compañeras que se habían ido en otras ediciones, y desde marzo hasta mayo, que fue el fin de semana de selección, pues es que hemos estado subiendo prácticamente todos los días. Yo me hacía kilómetros más que el balón de la Piquer, ¿no? O sea, terminaba de trabajar, me subía, navegaba, me bajaba, al día siguiente. Y así durante pues 3 meses prácticamente.
Sí, sí, ha sido un proceso súper intenso. Gracias a Dios con el apoyo de la familia, porque sin apoyo de la familia es imposible. Pues yo, por ejemplo, he aprendido a navegar de cero. No había navegado a vela nunca. He aprendido a navegar de cero, me he estudiado el PER. Ha sido muy intenso, muy, muy, muy intenso. Pero según ibas dando esos pasitos, ibas dándote cuenta que ibas aprendiendo. Y que cuanto más ibas aprendiendo, más lo disfrutabas, ¿no? Y es estupendo descubrir un deporte que es tan gratificante y que además puedes hacer en familia. O sea, también uno de esos entrenamientos me llevé a mis hijos, estuve con mis primos en Tarragona con mis hijos y lo disfrutamos muchísimo.
Está muy bien esto de navegar en familia por el Pantano de San Juan, pero olas de 10 metros de altura, corrientes impredecibles y vientos huracanados, no sé yo, ¿asustadas ante el desafío?
No, respeto.
Prudencia.
Bueno. En la aventura vais a contar con una capitana excepcional, con Paula Gonzalvo, que ha llevado a cabo ya 3 cruces atlánticos, 2 del Pacífico y 3 expediciones antárticas. La mejor compañía posible, ¿no?
Sí.
Sí, sí, sí.
Muy contentas.
Bueno, ya lo saben ustedes. Esto es El Reto Pelayo Vida. Cada año, 5 mujeres que han superado un cáncer son escogidas entre miles de candidatas para enfrentarse a un desafío que apenas unos meses antes ni se hubieran imaginado que serían capaces de afrontar. La idea la puso en marcha el periodista y aventurero Eric Frattini, que ha sido fotógrafo en el Camel Trophy y en el París-Argel-Dakar, ha cruzado el Pacífico en una balsa de Totora, ha sido corresponsal en Oriente Medio con base en Beirut y Jerusalén y enviado especial a multitud de guerras. Cuando en 2015 un amigo suyo murió con solo 39 años a causa del cáncer, decidió poner en marcha esta iniciativa que cumple ahora 10 años de expediciones. Cada una de ellas se ve posteriormente reflejada en un documental. El año pasado, el documental de Jordania 2022, que llevaba por título En el Valle de la Luna, ganó la Antena de Oro que concede la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. Cruz Álvaro, 53 años de Madrid. Patricia del Solar, 50 años también de Madrid. ¿Cómo os decidisteis finalmente a presentaros a este desafío?
Durante un periodo largo de tiempo, como te comentaba antes, en el que no tienes ilusiones, en el que no tienes capacidad de hacer planes a futuro, se abre una ventana en la que te enteras que existe este proyecto, el Reto Pelayo Vida, y dices, vamos a tener una ilusión y vamos a mirar para adelante y vamos a ir al futuro. Y la ilusión que tienes y que materializas es presentarte al Reto Pelayo Vida.
Bueno, yo en mi caso lo descubrí practicando Dragon Boat. conocí a dos expedicionarias que habían participado en el reto por la lluvia de Andes 2019. Me contaron su experiencia y me vi todos los documentales que estaban en Amazon Prime y enseguida lo tuve claro. O sea, yo quería ser una de ellas. Y bueno, pues aquí estamos.
¿Dónde practicabas Dragon Boat?
Bueno, empecé en la Casa de Campo y luego nos cambiamos al Rey Juan Carlos, al canal del Rey Juan Carlos.
He conocido experiencias de mujeres justamente que han superado el cáncer, como las Valquirias Pisuerga, por ejemplo, que fueron pioneras en esa práctica. ¿Habéis tenido ocasión de ver los documentales que se han hecho de las ediciones anteriores?
Sí.
¿Y qué os han parecido?
Espectaculares todos.
Sin palabras. O sea, son...
¿Qué sentimiento despiertan?
Mucha empatía. Muchísima empatía, porque te ves reflejada en cada una de ellas. Mucha ilusión por hacer algo grande como están haciendo ellas. Y transmitir ese mensaje, que es el de esperanza y el de que sí se puede.
Superación.
¿Cómo creéis que va a cambiaros esta experiencia?
Bueno, yo creo que esto te llena de orgullo, ¿no? O sea, el conseguir hacer un reto de estas dimensiones... Y darte cuenta, tanto para ti como para el resto de... Bueno, para tu familia, un ejemplo para tu familia y para el resto de mujeres, es algo, es que es indescriptible.
Yo todavía no sé cómo va a cambiar mi vida, pero estoy segura que va a cambiar mi vida.
Cuando veis alguno de los documentales, apreciáis que van cambiando las cosas a medida que avanzan los días.
Totalmente.
Sí.
El compañerismo entre las expedicionarias, la sensación de desafío absoluto, cuando en alguna ocasión alguna de ellas se quiebra, como rápidamente todas tratan de sacarla adelante, y el éxito final, ¿no? Cuando coronan la cima o cuando alcanzan el objetivo. Dan ganas de... Yo quiero estar ahí, ¿no?
20.
Total.
Esa sensación, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
También me imagino que se transmite la dureza del reto y la dificultad de superación que entraña.
Sí. Hombre, es que al final, por más que te entrenes, por más que hayamos entrenado para irnos para allá... No tenemos al alcance de la península ningún sitio con las circunstancias meteorológicas y geográficas que vamos a tener allí. Entonces, bueno, pues te vas a hacer una idea, pero solo una idea. Hasta que no estemos allí no lo vamos a vivir.
Sí, además hay unas previsiones y hay unos históricos de meteorología que están ahí, pero es impredecible. La meteorología es impredecible.
Bueno, el paso de Drake, los más aguerridos marinos, han tenido sus dificultades ahí.
Sí.
Me imagino de todos modos que cada vez que se os presente un obstáculo pensaréis, bah, yo ya he superado un cáncer, esto no es nada.
Yo creo que somos más modestas. Sí. Yo hablo por lo que a mí me toca. No. Yo, mis circunstancias son mías y yo al final sé que a qué puedo hacer frente y a qué no. Y yo lo miro este reto con muchísima ilusión, pero con muchísimo respeto.
Sí, igualmente. O sea, ahí sabes, yo creo que tenemos claro qué cosas puedes afrontar y qué cosas no. Y hay que hacerlo con humildad y con respeto, siempre.
¿Qué les queréis decir a aquellas mujeres que nos están escuchando y que pueden estar pasando por esa difícil experiencia del cáncer?
Que escuchen a mujeres que han pasado por donde están pasando ellas. Que es, a mí es una de las terapias que mejor me vino y la que me ayudó a salir de la cueva en la que estaba metida. Porque compartir experiencias y compartir vivencias, sensaciones, miedos, terrores y luego alegrías es muy, muy gratificante y es un empujo, o sea, es un empujón para salir del momento en el que estás.
Sí, y que se dejen ayudar por su entorno, porque muchas veces intentamos, para proteger a nuestro entorno, pues estar ahí al pie del cañón. Y hay veces que es importante dejarse cuidar.
Cruz Álvaro y Patricia del Solar, que junto a Macarena Borquez, de Sevilla, Marta Castillo, de Zaragoza, y Almudena Sánchez, de Ávila, inician en unas semanas su reto Pelayo Vida, Expedición Antártica 2024, para demostrar que hay mucha vida por delante. Mucha suerte. Estaremos de espíritu navegando con vosotras hacia la Antártida. Y muchas gracias por haberlo compartido con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Porque sí se puede, pasito a pasito.
Un pasito más, que sí se puede, uno y otro más. Mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quiere. Sola contigo.
es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
De Madrid al cielo, dicen. Y quizá esa expresión alcanza su mayor sentido cuando admiramos los paisajes urbanos de nuestra capital. La semana pasada les hablábamos de cómo los han reflejado los pintores, pero ¿qué tal disfrutar de ellos directamente? Les proponemos una de las imágenes más evocadoras, los tonos del atardecer sobre el Palacio Real y los jardines de Sabatini.
Eres color atardecer, eres el aire que recorre.
Y el mirador más espectacular para disfrutar de esa imagen es la terraza del Hotel Jardines de Sabatini, en el número 16 de la Cuesta de San Vicente, y que cumple medio siglo de historia. Unas vistas impresionantes sobre el Palacio Real. Un hotel con evocaciones del pasado y corazón de automóvil, puesto que se creó en lo que fueron las antiguas instalaciones del taller y concesionario SEAT de Príncipe Pío, que fueron fundados en 1963. Atesora una de las colecciones de coches clásicos más emblemáticas de Madrid. Este mes, el hotel cumple 50 años. Rememoramos sus orígenes. Nos trasladamos al Madrid de 1974. En 1974, en los cines de la Gran Vía, se proyectaban películas como La prima Angélica, Tamaño natural, Tocata y fuga de Lolita y Vida conyugal sana. En televisión veíamos Las calles de San Francisco y Pipi calzas largas. En los tocadiscos de la época sonaban canciones como Tómame o déjame, de Mocedades, Un ramito de violetas, de Cecilia, Porque te vas, de Janet, Canta y sé feliz, de Peret, o La fiesta de Blas, de Fórmula Quinta.
En la fiesta de
En deportes, el Barça era el campeón de la Liga 73-74. El Madrid había ganado la Copa del Generalísimo. En ciclismo, brillaban nombres como José Manuel Fuente y Domingo Perurena. En atletismo, Mariano Aro. El mundo andaba convulso. En Portugal se vivía la Revolución de los Claveles. En Estados Unidos, Richard Nixon dimitía como presidente a causa del escándalo Watergate. En Francia, en el Congreso de Suresnes, un joven Isidoro, de nombre Felipe González, se convertía en secretario general del PSOE. En España, el príncipe Juan Carlos asumía temporalmente la función de jefe del Estado a causa de la flebitis de Franco. España evolucionaba.
Vuela tu cielo, tu sol, tu mar, conquístale a esa gran ciudad. Donde sueñas cuando quieras, vuela ya a tu destino y verá, te llevará allí.
Se inauguraba el puente aéreo Madrid-Barcelona y los jardines de Sabatini estaban en construcción desde los años 30, tras ser demolidas las caballerizas del Palacio Real. Fue entonces cuando Bernardo García, propietario de uno de los primeros concesionarios de SEAT en Madrid, decidió levantar junto a ellos el Hotel Jardines de Sabatini. El concepto del establecimiento fue tan innovador que fue bautizado con un neologismo creado a propósito, el de Aparto Suites. Su hijo, José Luis García Alonso, continuó con el negocio, que cumple ahora medio siglo, de la mano de las nietas del fundador, Charo y Mónica García Silgo.
Hotel.
Charo García Silgo, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Se siente usted identificada con esta sintonía de la serie Hotel que emitió la televisión en España en los años 80?
Sí, la verdad, para mí fue súper inspiradora. De hecho, creo que me dedico a esto gracias a esta serie.
Fue esa serie quizá la que nos mostró a todos la magia que se esconde en los recovecos de un establecimiento hotelero, ¿no?
Efectivamente. Siempre hay novedades, siempre hay clientes, cada uno requiere una cosa distinta y se hace un trabajo súper nada monótono. Vaya.
Pero los clientes conocemos la recepción, las habitaciones, el comedor, pero ¿qué hay detrás? Esa parte que no vemos. Seguro que es toda una ciudad lo que funciona ahí detrás.
Pues sobre todo es un trato humano, porque somos personas trabajando para personas. Entonces lo que hay detrás es tener mucha psicología, trabajar en equipo, apoyarse los unos a los otros. Siempre hay alguno que se levanta con el pie izquierdo o tiene un mal día o tiene una situación complicada y siempre tenemos que estar ahí para todos, ¿no? Y al final, cuando consigues este equipo y consigues que trabajemos todos por un mismo objetivo, se convierte en un trabajo muy divertido porque no trabajas muchas horas, tienes que estar 40 horas en el trabajo, pero por lo menos siempre pasa algo, el de la 25, le ha pasado esto, las rosas para el de la no sé qué, que quiere sorprender a su novia. Vienen a hacer una hincada de rodilla, a ver si le dice que sí. O sea, de estas cosas tenemos casi todos los días en los hoteles y la verdad es que se agradece, ¿no? Es un trabajo que cuando sale bien y el cliente sale contento y te da las gracias, te llena.
¿Qué de secretos no conocerá usted? Porque claro, la discreción forma parte de la vida hotelera.
Muchos.
Mucho que callar. En el lugar en el que se encuentra el hotel, hay que reconocer que nos encontramos un trozo de la historia. Las lavanderas bajaban hacia el río por la cuesta de San Vicente. El lugar ocupado por el cuartel de la montaña albergó el templo de Debod, traído piedra a piedra desde Egipto. Allí estaba ubicada la primera piscina pública de Madrid, los baños del Niágara. Y antes había existido un asilo, ¿no? Era todo un mundo esa zona, ese trozo de Madrid.
La verdad es que sí, estamos justo al lado del Palacio Real, pero realmente era como un submundo lo que había. Teniendo el río tan cerca, estaban las lavanderas, había un asilo para lavanderas, donde además pues las daban clases y les enseñaban a leer. Bastante curioso, una pena que se lo destruyeran después. Y luego la zona pues fue de los primeros baños de públicos, ¿no? Y luego pasó a ser piscina, la piscina de los baños del Niágara. Así que bastante curioso toda la zona, cómo de repente cambia. El hotel está justo ubicado entre la piscina y los terrenos que pertenecían a pescaderías coruñesas que terminaron demoliendo entero y reconstruyendo. O sea, fue un cambio en esa zona que debía estar como muy denostada, ¿no? Muy, muy del lado izquierdo de Madrid y de repente se convirtió en parte del protagonismo con el templo de Debod, muy tan cerquita, y los jardines Sabatini.
Ya ni el rastro de todo aquello, claro.
Nada, no queda nada. Alguna foto. Y sí que es verdad que la estructura del parking mantiene la parte de la piscina cuando la acristalaron, ¿no? O la cerraron por arriba. Que es bastante curioso, ¿no? Ves la foto antigua, la ves la de ahora y se te pone la carne de gallina.
¿Cómo fue de innovador el Aparto Suites Jardines de Sabatini construido en 1974?
Pues fue un concepto bastante distinto, porque la verdad en aquella época si querías alquilar algo tenía que ser por años, no podías coger una especie de apartamento pero que fuese por corta estancia. Y eso fue un poco en lo que se enfocó, porque ya la familia tenía el hotel de al lado y querían buscar otro tipo de clientela en el que podía dar un servicio que pudiese ser cliente de hotel, ¿no? Que estás una o dos noches, o puede ser un cliente de más de media estancia, que puede estar varios días que puede estar meses, pero que tiene un servicio de limpieza diario, tiene todos los extras incluidos, la luz, el agua, no te tienes que estar dando de alta en nada. Y tiene una pequeña conserjería donde tienes 24 horas de recepción. Ese era un poco el concepto en un principio.
Es lo que después se empezaron a llamar apartoteles y este tipo de cosas, pero que en aquella época sería absolutamente innovador.
Efectivamente, por eso el nombre tan raro, ¿no? Aparto Suites, que al final no sabes cómo hacerlo para ubicarlo bien en SEO, en Google, ¿no? Aparto Suites, aparto Suites, nunca sabes cómo ponerlo.
Usted es parte del hotel, el hotel es parte de su familia, usted lo lleva en la sangre. ¿Cómo definiría usted el hotel?
¿El hotel o la vida en el hotel?
En principio, el hotel. Lo que es el hotel, si lo tuviera que definir, ¿cómo diría que es?
Pues primero es algo muy vivo, es algo muy variable, es algo que evoluciona con el tiempo muy rápidamente, tan rápidamente como evoluciona la sociedad. Si la sociedad demanda de repente algo distinto, el hotel tiene que estar ahí para poder ofrecerlo. Pero a la vez tienes que estar siempre mirando tendencias, ¿no? Entonces, a mí me parece que el hotel realmente es hospitalidad, servicio, psicología, porque tienes que estar muy pendiente de tu cliente que puede necesitar y siempre intentar agradar. Es un trabajo de servicial, un trabajo de servicio.
El cliente más raro que ha encontrado en su vida, porque habrá gente de todo tipo, habrá gente que pide cosas extrañas.
Bueno, una cosa rarísima que nos pasó durante la pandemia. Porque durante la pandemia fuimos hotel, salimos publicados en el BOE y fuimos hotel residencia para aquella gente que se quedaba tirada y no tenía más opción. Fuimos muy poquitos hoteles en Madrid con esta abiertos, ¿no? Y un señor, pues que aparentemente se le había quemado la cocina y tuvo que salir de su casa porque tenía que, se lo pagaba el seguro y tal, forraba toda la habitación de papel albal. O sea, tenía la televisión forrada de papel albal. No sé si, no llegamos a preguntarle por qué, pero tenía las tapas del váter forradas de papel albal, todo forrado de papel albal.
Un conspiranoico que pensaba que las radiaciones iban a atacarle.
Pues probablemente, porque no podías preguntarle nada. Era un tipo raro, raro, raro.
Raro, raro, raro.
En aquella época, además, cuando como el trato cambia, ¿no? Pasas de un trato servicial a un trato de ayuda. Realmente te encuentras a gente que se queda tirada en los aeropuertos, que tienes que estar ahí para poderle dar alojamiento, pero a la vez no podías entrar a hacer todas las habitaciones, pero lo que hacías es un poco un servicio de en puerta. Tenías que tener después ozono para dejar la habitación bloqueada durante 2 o 3 días por si acaso. O sea, en ese momento el trato nos cambia y no sabíamos muy bien cómo actuar, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a sonreír al cliente y hacer todo lo que él quisiese, pero llega un momento que decías, no, te tengo que poner normas porque esto se puede, esto no se puede, esto fue complicado. Complicado, la verdad.
Afortunadamente eso ya pasó. ¿Qué es lo que ofrece el Aparto Suites Jardines de Sabatini? Un cliente vaya a establecerse una estancia y ¿qué tiene a su disposición? ¿De qué puede disfrutar?
Pues mira, lo más cómodo es la libertad que te da el tener un apartamentito en lugar de una habitación de hotel.
Es como tu casita, tu piso.
Claro, primero tienes más espacio que una habitación de hotel. Las habitaciones, las más pequeñas, son 36 metros cuadrados, con lo cual está bien, es cómoda. Luego tienes una cocina americana, con lo cual lo típico que vas varios días a visitar una ciudad y lo que te apetece también es un poco pues cenar en el apartamento y no estar todo el día comiendo fuera de casa. O si vienes con niños, por ejemplo, las suites son perfectas porque tienes dormitorio y salón, caben los 4 miembros de la familia o 4 y un bebé, o sea, si son niños pequeños no hay problema, y tienes la cocina para poder calentar la comida para los niños sin problema. Entonces eso te da bastante libertad. Estando en el centro de Madrid, uh-huh. La ventaja es que sales y estás pues eso, enfrente del Palacio Real, al lado de Plaza de España, y tienes todo muy, muy cerquita.
Pero aparte tiene los servicios de un hotel, sí, aunque sea un apartamento.
Efectivamente, tienes limpieza diaria, bueno, todo incluido, tienes un servicio de conserjería 24 horas, tienes pues eso, sí, todos los servicios del hotel. Y pensamos mucho en que sea cómodo, ¿no? Por ejemplo, tenemos Chromecast en todas las habitaciones para que la gente se pueda venir con su serie y se la pueda castear en la tele y seguir viendo su Netflix o lo que sea, para que no tenga la sensación de, oye, estoy en una habitación de hotel y esto me tengo que acoplar a lo que haya, lo puedes llevar contigo, ¿no? Intentar un poco aprovechar de las nuevas nuevas tecnologías y ofrecerlas en el hotel es lo que se intenta.
Claro, se me antoja el sitio ideal para un profesional que está destinado durante unos meses en Madrid, no tanto tiempo como para alquilar un piso, no tampoco para pasar 2 días en un hotel regular, sino unos cuantos meses, para estar cómodo, sentirse que está en su casa, pero gozar de todo este tipo de servicios, claro.
Efectivamente, esa es una parte de nuestra clientela, que viene, o incluso expatriados, ¿no?, que vienen de una empresa y están buscando piso, se trasladan desde otro país y en el tanto que encuentran piso, pues necesitan durante un mes y medio, un establecimiento donde puedan estar cómodos hasta que encuentran ya su alojamiento, ¿no? También tenemos cliente de empresa que a lo mejor viene todas las semanas, entonces también les ofrecemos el guardar las maletas y volvérselas a colocar en su habitación cuando vuelven. Hemos tenido en eso un poco de todo. Clientes habituales que repiten todos los años varias veces. No sé, es como es una pequeña familia, pues los clientes terminan siendo parte de la familia.
Claro, estas largas estancias o esta regularidad hacen que al final se conozcan todos ahí.
Efectivamente, y sabes también un poco las costumbres de cada uno, ¿no? O sea, pues la señora X, que ella siempre desayuna avena, entonces hay que tener avena para la señora X. O yo qué sé, siempre tienes que estar un poco pendiente de cuál es el perfil de tu cliente, ¿no? Y ya hablando más de cliente de hotel, pasa, por ejemplo, con los asiáticos, que tienes que estar pendiente de qué cosas quieren o no. Los chinos, por ejemplo, no quieren el 4 ni en pintura. Uh-huh. Para ellos el 4 se pronuncia igual que muerte y es mala suerte. En cambio, el 8 y el 6 es bueno. Entonces tienes que procurar no darle la 44 a un chino porque el hacer es un desgraciado. ¿Sabes? Son pequeñas cosas que tienes que saber sobre culturas de otros países y el por qué. O incluso los desayunos, ¿no? O sea, cuando vas a dar un desayuno a un extranjero, tienes que saber un poco qué necesidades tiene o qué es lo que ellos exigen. Muchas veces viajando aprendes estas cosas, ¿no? Te das cuenta cuando llegas a Asia que no hay leche en ningún lado y sin embargo tienen arroz en todas partes. Y cuando tú echas de menos tu leche y te das cuenta de que para ti, te das cuenta cuando vuelves que para ellos el arroz es como para ti la leche, uh-huh, en un desayuno, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que intentar adecuar lo que son tus instalaciones y tus servicios a las necesidades de tus clientes, sean de donde sean.
También sabemos que ha habido algunos grandes personajes famosos que se han alojado ahí.
Sí, en su época, cuando se abrió, pues estaban Rafael Alberti o Nuria Esper, porque Nuria Esper venía a lo mejor a hacer teatro en Madrid y tenía que estar alojándose pues semanas o meses en un sitio que fuese de estas características. Tricicle también fue cliente nuestro. Ha sido cada vez que han venido algún tipo de proyecto o algo así, pues que tenían que estar meses en teatro en Madrid, pues se alojaban con nosotros. Bueno, pues sí, es un poco eso.
La joya de la corona es una terraza desde la que poder admirar las vistas del Palacio Real, un lugar sorprendente en Madrid.
La verdad es que sí. ¿Sabes por qué? Porque la calle, al tener tráfico y estar en cuesta, desde la calle solo ves lo que es la terracita de los jardines de Sabatini, pero no llegas a apreciar ni los jardines, ni siquiera ves que está el palacio ahí mismo. Entonces, una de las cosas que nos pasaba, nada más abrir la terraza, que la gente cuando subía hacía ¡wow! Porque verdaderamente ves el Palacio Real desde un ángulo que los madrileños no habíamos visto. Lo ves siempre desde la Plaza Oriente, pero desde ahí no lo habías visto. Y es que está muy cerca, está muy, muy cerca. O sea, es como que lo puedes tocar. Esa es lo más bonito de la terraza. Luego, por el otro lado, da justo al Templo de Debod. Entonces, las puestas de sol son preciosas, porque puedes ver cómo se pone el sol hacia el oeste y luego irte hacia adelante y ver cómo se ilumina el Palacio Real de noche.
Claro, y ahí podemos disfrutar de un brunch de altura.
Sí, ahora durante los meses de otoño, invierno, hasta que empiece la primavera y empiece el calor, ofrecemos todos los sábados y los domingos la posibilidad de venir a pasar el día. Además está muy bien porque, oye, te vienes a las 12, hay dos turnos, 12 y 2 y media. Tú vienes a las 12 a tomarte un brunch, sales mega comido y es que tienes al lado un montón de cosas de ocio que poder ver. Desde, bueno, el Palacio Real, por supuesto, las galerías reales que están recién abiertas y están muy bien y merecen la pena. Te puedes ir al Palacio de Liria, puedes irte al Museo Cerralbo y todo lo tienes a nada de tiempo andando. Entonces es aprovechar una mañana, cosa que hemos aprendido mucho con la pandemia, ¿no? En hacer las cosas antes y volver a casa antes para tener al día siguiente de la mañana para poder hacer cosas, ¿no?
Y mientras nos paseamos por el hotel nos vamos tropezando con obras de arte.
Sí, la verdad es que me gusta el arte y me gusta poder ayudar a los artistas porque al final no lo tienen nada fácil, ¿no? O sea, las obras siempre lo hacen a través de marchantes y bueno, pues quieras que no, es difícil poder vivir de ser artista, ¿no? Entonces el poder ayudar me encanta y poder utilizar los espacios para exponer obras me gusta mucho. Tenemos, por ejemplo, un graffiti enorme que hicieron el grupo de arte urbano Boa Mistura en la trasera del hotel, que me costó Dios y ayuda conseguir a los vecinos que me dejasen esa pared, y fue el primer graffiti que hicieron sin ponerles multa, porque claro, estaban autorizados.
Entonces, era un graffiti ilegal.
Era un graffiti ilegal, efectivamente. Y es una experiencia, porque tú te asomas a la parte trasera y todo el mundo viene pues por el palacio, ¿no? Pero no todas las habitaciones tienen vistas hacia el palacio. Entonces, estas habitaciones al final tienen vistas a una obra de arte súper bonita. La misma experiencia de subir a la terraza es una composición de una obra de un artista brasileño que se llama Rogério Fernandes y que vino a hacer adrede, o sea, vino exclusivamente a hacer la obra y ya está, ¿no? Y la verdad es que toda la subida es ya una experiencia en sí misma, porque el hombre al final lo hizo en 6 días y dices, ¿pero cómo pudo hacer esto? Y cómo sin perspectiva saca un hipopótamo volador, un oso y un madroño, un torero con un elefante. O sea, la verdad es que es muy, muy chulo. Y luego tengo obras también pues de Cristina Gamón, que son todo pues jóvenes artistas españoles, y creo que hay que darle siempre un hueco para que puedan exponer y puedan vender.
Otro de los atractivos que atesora el Hotel Jardines de Sabatini es su espectacular colección de coches clásicos. Charo García, ¿por qué una exposición de coches clásicos? ¿Es un homenaje a ese concesionario de SEAT que tuvo su abuelo?
Sí, es un homenaje fundamentalmente a mi padre, que era el amante de los coches. Los bajos del hotel eran parte del concesionario y eran la parte de comercial, ¿no? Donde mostrabas los coches. Y ya estaba la estructura presentada para tener un espacio diáfano en el que poder ir a ver tu coche, a ver cuál elegías, poder mostrar y comprar allí. Mi padre siempre ha sido coleccionista desde que tuvo uso de razón. Vamos, cuando era pequeño y no sabían dónde estaba durmiendo la siesta en el coche de mi abuelo. O sea, que siempre ha sido un amante de los coches. En la familia no le llamaban José Luis, le llamaban Coche Luis.
Es una exposición que pueden visitar los huéspedes del hotel, pero que de vez en cuando también organiza jornadas de puertas abiertas para el público en general.
Efectivamente. Nosotros lo que hemos hecho ha sido una experiencia a través de los espacios y un viaje en el tiempo al 1910, 20, 30, a ese Madrid de aquella época. Lo hemos rodeado de imágenes de la hemeroteca de la ABC, o sea, fotos reales que han salido en prensa, para que un poco nos pudiésemos poner en el lugar de cómo eran, no ya los coches, sino cómo era la vida en aquel entonces, ¿no? No hemos puesto distancia, es decir, cuando tú llegas a la exposición no te vas a encontrar catenarias ni un cartelito donde te pongan la cilindrada del coche. Lo que hacemos es una visita guiada en la que te transportamos a aquella época, pues cómo arranca un Forte de manivela, cómo tenías que tener cuidado porque te podías romper una muñeca a la hora de encenderlo, de arrancarlo, qué velocidad te coge, cómo venía con su manual, cómo cambias las marchas. O sea, la verdad es que se hace una visita muy cultural.
Una visita que imagínense ustedes que se meten en un ascensor estando en el siglo XXI y de repente al darle un botón para bajar vamos descendiendo en años y se nos abre una puerta en 1910 y aparecemos y lo primero que encontramos es un Forte, que es una de las grandes joyas y quizá la primera pieza de esa colección.
El Forte del 15 es posterior. El primer coche de la colección fue un Forte también, pero ya es del 27, o sea, ya es justo de la última serie. Pero sí, gracias a este Forte vino alguien a entregar el coche usado como parte del pago del coche nuevo en el concesionario y a mi padre le pegó su anillo, entró en el Veteran Car Club. Y ya no hubo, ya no stop.
No hubo vuelta atrás y entonces encontramos, por ejemplo, un Fiat 501 o un Citroën 5 caballos.
Sí, efectivamente, tenemos un poco de todo. Lo que he procurado un poco en la exposición es poder hacer como una evolución. Empezamos sin entrar ya mucho en los coches de los 70, sino quedarnos, por ejemplo, desde el principio del siglo hasta los años 50 aproximadamente. Aunque sí, el último que hemos puesto ahora en la colección ha sido, a raíz del 50 aniversario, ha sido un Cadillac El Dorado del 59, que es un espectáculo, parece el coche de Batman.
Encontramos también un hispano-suiza de 1923 de fabricación española, el coche que era el mismo modelo que utilizaba Alfonso XIII o Pastora Imperio.
Efectivamente, es la joya de la corona.
Uh-huh. Bueno, hay varias joyas en esa corona, ¿eh? Porque tenemos un Rolls-Royce que fue de Ernest Hemingway.
No, hizo la película. Es que eso. Mi padre buscó la excusa del mundo del cine para seguir comprando. Entonces, fue uno de los primeros en montar una empresa que pudiese servir para el rodaje de películas. Uh-huh. Porque, claro, antes se tenía el regidor que ir a buscar a 5 o 6 personas que tuviesen distintos coches, era más complicado, y ya tener un único proveedor en el que te pudiese ofrecer una gran variedad de coches era más sencillo para la producción de una película.
Claro, se han convertido ustedes en proveedores cinematográficos, porque si yo quiero hacer una película de época y necesito un B-Scooter, se lo puedo pedir a usted, o un Seat 600, o no sé, o el Isetta, conocido como el huevo, ¿no?
También, eso es.
Coches realmente, realmente clásicos. Algunas motos también podemos encontrar ahí.
Sí, tenemos desde una Harley con Sidecar, o la Vespa de Amanece, que no es poco. Sí, hay también varias motos, sí.
Veo que es usted aficionada a los coches.
Me gustan, sí, pero me gustan los antiguos, ¿eh? O sea, los modernos. Me acabo de cambiar a un híbrido y es un horror.
¿Piensa seguir haciendo crecer la colección?
Pues realmente no. Lo que me gustaría es poderlos mover más a menudo, porque al final los coches en parados se estropean y lo que hay que hacer es moverlos. Entonces, claro, yo sola no doy abasto. Bueno, somos dos, mi hermana y yo, pero es verdad que hay que arrancarlos, hay que moverlos, hay que sacarlos para que el coche se mantenga en perfecto estado. Se estropean más en parado que en uso.
Es como su casa, el hotel.
Sí, sí, la verdad es que sí.
Es la casa de su familia.
Nací allí. Cuando éramos pequeñas, pues íbamos a la centralita, a jugar con la de la centralita, y pasábamos llamadas con una centralita súper antigua en la que tenías un cordel que tenías que meter en la habitación y otra para la línea exterior. Le paso. Era muy divertido, la verdad.
Se trata de un negocio familiar, y no solo porque sea herencia de varias generaciones de su familia, sino porque además algunos de sus empleados son también casi como de la familia por el tiempo que llevan ahí.
Sí, la verdad. Es lo que decía. Somos personas trabajando para personas, y las personas nos tenemos que querer entre nosotros, nos tenemos que apoyar entre nosotros, y es un poco lo que tenemos en el hotel. O sea, tengo un equipo que está conmigo desde hace ya muchos años, ¿no? Y eso es lo que hace un poco que vayas al trabajo a gusto.
¿Le gustaría pensar que futuras generaciones de la familia sigan haciéndose cargo de ese negocio?
Uf, hablar del futuro y respecto a la hotelería me causa un poco de confusión respecto a las nuevas generaciones. O sea, no ya porque yo, mi hija o lo que sea, sino porque realmente veo que ya no hay vocación. Antes siempre había cantera y ya no veo cantera. Es un poco lo que veo en un futuro para la hotelería es que van a pasar de hoteles 5 estrellas lujo que van a costar mínimo 1.500 euros la noche, en el que tengas todo tipo de servicios por personas, y luego habrá otro tipo de hoteles en los que tengas que hacerlo más por robots, o que sea una recepción mucho más sencilla con una sola persona un rato, porque realmente el problema no lo tenemos nosotros que queramos seguir dando servicio, sino que no encontramos gente que quiera ofrecer el servicio. Los niños de ahora ya no quieren trabajar fines de semana, no quieren trabajar determinados horarios, o no sé, eso es lo que veo más complicado, pero eso es meterme en otro berenjenal que me da pena, ¿no? Me da mucha pena no tener, porque me parece una profesión tan bonita que no entiendo bien por qué no es atractiva para la gente joven.
Veremos lo que nos depara el futuro. De momento lo que tenemos es una joya del pasado, medio siglo de historia nos contempla. Charo García, gerente de la Aparto Suites Jardines de Sabatini. Felicidades por ese 50 cumpleaños. Enhorabuena por esa joya que está al alcance de todos. Y gracias por compartirla con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Javier.
Blue Hotel. Life don't work out my way.
Es el día con Javier Algarra. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español.
novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
La próxima semana, los días 29 y 30 de octubre, se celebra la primera edición del concurso oficial de pinchos y tapas de Castilla y León. Se celebrará en Zamora y será un homenaje a ese elemento que forma parte de la identidad gastronómica española.
¡Vámonos de tapa, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que vámonos de tapa, vámonos! ¡Vámonos, vámonos!
¡Caracol! ¡Caracol es patata brava! ¡Boquerón! ¡Boquerón es vinagre y alión!
¡Alión,
bicho! ¡Pito y se tambor! ¡Silla y pito!
¡Vámonos de tapa, vámonos! ¡Vámonos, vámonos!
¡Aceitú! María Luisa del Amo es nuestra corresponsal gastronómica, experta en viajes, eventos y experiencias culinarias. Y, lógicamente, estará como enviada especial en ese evento. María Luisa, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué es lo que vas a encontrar en Zamora la próxima semana?
Pues mira, en Zamora lo que voy a encontrar es nuestra, yo creo, enseña gastronómica nacional, que son las tapas. Porque tú sabes que discutimos mucho, ¿no? ¿Qué es lo que más representa a España? ¿La paella? ¿El cocido? No sé qué. No, las tapas. O sea, nuestra manera de comer típica española es compartiendo, en una barra, informal, como somos, ¿no? Los españoles jaraneros. Así que me voy de tapas. Me voy 2 días enteros de corresponsal, Javier.
Bueno, menuda misión vas a tener por delante. En el concurso participarán 27 chefs, los 3 ganadores de los concursos de pinchos que se han celebrado en cada una de las 9 provincias de Castilla y León.
Eso es. Sí, a lo largo de estos meses, como sabes, en cada una de las provincias hay un concurso provincial. Yo he participado alguna vez en alguno de ellos como jurado, son menos ambiciosos, lógicamente son más pequeñitos, y como te digo, hay un concurso en cada una de las 9. Los 3 ganadores, los 3 primeros clasificados de cada una de las provincias, participan ahora en esta edición, que es la primera, por cierto, la primera edición de este concurso que aglutina todas las provincias, ¿no? Es una cosa ya regional a nivel de la autonomía que es bastante más ambicioso. Entonces, por lo menos esas 27, segurísimo que las voy a probar, esas 27 etapas.
Y a cada chef participante se le asignará un restaurante hermanado en Zamora para ofrecer al público su tapa que presenta como candidata.
Sí, exactamente. También los concursos provinciales suelen funcionar así. Si tú vienes, por ejemplo, de Salamanca o de otra provincia, en Zamora vas a tener un restaurante hermano que va a hacer tu tapa, lógicamente con tus indicaciones, durante unos días para que la gente pueda tomarlo. Lógicamente, porque no solamente los periodistas, que somos corresponsales, que me ha encantado, no solo los que tenemos corresponsalía podemos probar las tapas. La gente de a pie puede esos días estar por Zamora, que es maravillosa, y probar las tapas.
Y además los concursantes las elaborarán en directo de cara al público para que lo vean.
Exactamente. Uh-huh. Con un jurado además también estupendísimo.
El jurado está presidido por Jesús Sánchez.
Nada menos.
Que es el chef del restaurante cántabro Cenador de Amós.
Eso es.
Que cuenta con 3 estrellas Michelin y con una estrella verde.
Y una verde además.
Nada menos. Mm. Y en el jurado estarán también Ricardo Costa del restaurante Yitman en Oporto, la chef gallega Lucía Freitas de Atafona en Santiago de Compostela y la chef Cintia Saber del restaurante Arzaque en Donosti. Uh-huh. Menudo plantel.
Sí, sí. Y varios periodistas además también de altura. Uh-huh. No sé si te lo han chivado, no sé si te han pasado la chuleta, pero estará nuestra querida Mandy Ciriza, la directora de Canal
Cocina.
Sí, sí, que es además nuestro canal de referencia para los, bueno, yo voy a decir para los comilones, porque es que a mí lo de foodies ya sabes que no me gusta nada, pero bueno, es nuestro canal de referencia. Va a estar Melinda Padilla también, que es la responsable del sistema de calificación de la guía Repsol, y va a estar Miriam López, del Club de Gourmets, de la revista del Grupo Gourmets. O sea, un plantel inmejorable. Con ese criterio, seguro que va a ganar el mejor.
Se trata de un certamen organizado por la Confederación Regional de Hostelería y Turismo de Castilla y León. Osturcil y cuenta con el patrocinio de la Junta de Castilla y León.
Así es.
Muy de aplaudir que las instituciones públicas apoyen nuestra tapa, esa enseña nacional de nuestra cultura gastronómica.
Exactamente. Sí, a mí me parece una iniciativa estupenda. Ya digo que yo he tenido conocimiento a través de la agencia que lo está organizando, que saludo desde aquí a la organizadora, que es Laura García Morey, que es una persona estupenda y súper, súper operativa. Y entonces, ha conseguido esto, ha conseguido que se involucre también la Junta como institución, lógicamente, ¿no? Que no sean pequeños concursos diseminados por distintas provincias.
María Luisa, tú que eres una experta, una corresponsal gastronómica, cuéntanos, hablando de tapas, ¿cuáles son tus debilidades?
Yo es que soy una clásica en todo. Ya tú sabes que me conoces un poquito, que yo soy una clásica. Para mí, el pincho de tortilla.
Pincho de tortilla.
El pincho de tortilla, para mí con cebolla. Respeto también la de Betanzos y todas estas que son sin cebolla. Uh-huh. Si están jugositas y están bien hechas y la patata es buena, me vale también. Pero para mí con cebolla, el pincho de tortilla. Las bravas. Los boquerones en vinagre. Las gildas. O sea, las tapas de toda la vida, que bueno, que ahora hay cosas fascinantes, ¿no? Pero ya requieren de una técnica y de un emplatado y de una sofisticación que en el bar de toda la vida, y yo soy muy de bar de toda la vida, no alcanzan, ¿no? Dos boquerones fritos, por ejemplo, uh-huh. a la andaluza, tal cual, con buen aceite de oliva virgen extra. Todo lo que es buen producto y sencillo en una tapita me parece maravilloso.
Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora son destinos inmejorables para visitar con la excusa de probar sus pinchos y tapas. María Luisa del Amo, nuestra experta en eventos, viajes y gastronomía. Te esperamos el próximo viernes para que nos cuentes cómo ha ido esa primera edición del concurso oficial de pinchos y tapas en Castilla y León que se celebrará en Zamora. Muchas gracias.
Aquí estaré. Gracias. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no one wants.
Y es tiempo de terminar, como siempre, lo hacemos con música. Hoy les hemos hablado del afán de superación de esas mujeres que tras vencer al cáncer se enfrentan a nuevos desafíos para disfrutar al máximo el regalo de la vida. Para ellas y para todos, todo un himno de Peter Gabriel y Kate Bush. Don't give up, no te rindas. Nos despedimos. En la dirección técnica, Nacho Cerezo, les acompañó Javier Algarra. Hasta el próximo viernes. Que pasen una feliz semana. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face. I've changed my name, but no one wants you when you lose.
so strange the way things turn.